República de Colombia en Bogotá, siendo el día 20 del 2026 a las 8 y 15 de mi hora prevista para llevar en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número de radicado 2025-00-31-12, en el que ahora como parte demandante del señor, permíteme un momento, señor Carlos Javier Rubiano, demandada Bancolombia. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la delegatura direccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, don Santiago Vargas Siguera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams en cumplimiento de los dispuestos numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a las partes para que, por favor, procedan con su identificación. En primer lugar, parte demandada, doctor Luis, me podrá colaborar con su. Gracias.
Creo que sí, doctor Alan, buenos días. Mi nombre es Luis Miguel Aldana Duque, identificado con cédula de ciudadanía número 80101002 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional número 197405 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de Bancolombia S.A.
Gracias. De igual manera, pone presente el despacho que en audiencias preliminares a la surtida del día de hoy, o al celebrar el día de hoy, ya se le reconoció personería jurídica al doctor Luis para actuar dentro del presente trámite como apoderado y representante legal de la entidad aquí demandada, Bancolombia. Por lo tanto, confirma dicha decisión y procede a reconocerle personalidad para actuar en la audiencia del día de hoy. Notifica a las partes en estrados. Ahora bien, en cuanto a la comparecencia, la paró por más de 15 minutos a que se conectara a la presente audiencia. Asimismo, se le notificó en la anterior oportunidad o en la anterior audiencia que se realizó en el presente proceso. Sin embargo, no se ha conectado. Ahora bien, el despacho pone de presente, habiéndole enviado el link de conexión para que se conectara la. No ha sido posible que ahora las 8 y 17 am se haya conectado. Sin embargo, él asumirá la audiencia en el estado que se encuentra. Por lo tanto, el despacho va a proceder a hacer lectura del fallo y asimismo dejar el correspondiente registro en audio y video, dado caso que a futuro se requiera ser revisado por las partes dentro del presente proceso. Bueno. Precisión. Proceder en primer lugar a hacer un desarrollo de manera muy sucinto en cuanto a los bloques que van a componer la siguiente providencia. Esto, en atención a lo dispuesto en la audiencia anterior, también la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia va a proceder a proferir sentencia en virtud de lo dispuesto por la acción de protección puesta en conocimiento por el señor Carlos Javier Rubiano Ríos, en la cual convocó como entidad, perdón, vinculó como entidad demandada a Bancolombia. Partiendo de esta acción de protección al consumidor es que el despacho proceda a proferir sentencia, la cual estará dividida en tres bloques. Primero, unos antecedentes, un resumen breve en cuanto a lo que fue el escrito de demanda, la contestación, asimismo lo que transcurrió dentro del proceso. Seguidamente, un componente normativo en cuanto a las normas que fueron sustento para la presente decisión. Tercer punto, se indicará el aspecto del análisis concreto del caso. Y por último, y como cuarto bloque, se indicará el resuelvo, las órdenes impartidas por este despacho. Partiendo de esta estructura que plantea voy a proceder en primer lugar con los antecedentes. En primer lugar, el señor Carlos Javier Rubiano promovió acción de protección al consumidor financiero contra Bancolombia, indicando en síntesis que el 10 de septiembre del 2024 fue notificado una consignación o pago por un valor de 4 millones de pesos a su cuenta de ahorros, la terminada en 0181, que calificó como errónea y realizada sin su consentimiento ni autorización. Asimismo, informó al banco que los fondos no eran de su propiedad y que solicitó gestionar su devolución, y que pese a ello la entidad debitó el monto consignado sin autorización expresa, generando incertidumbre y afectaciones, además de la sensación de quedar expuesto frente a un tercero. Refirió haber presentado reclamaciones internas y una réplica posterior en el aplicativo de quejas presentado ante el banco. Como pretensiones, indica lo siguiente y solicita que, entre otros, se declaren las declaraciones que se establezca que el banco actuó indebidamente al debitar los 4 millones sin su autorización, que él no se apropió de esos dineros y que actuó de buena fe, y que el banco no fue diligente para devolverlos a su legítimo propietario, y que se ordene la devolución de los montos debitados a la cuenta del remitente de estos recursos, además de medidas correctivas internas, disculpa formal y además de declaraciones asociadas. A su turno, Bancolombia contestó la demanda inoportunidad y se opuso a las pretensiones, indicando que el abono del 10 de septiembre de 2024 ingresó bajo el concepto de pago de proveedores de Colombia, de Colomb, cierro comillas, por un valor de 4 millones de pesos con un estado exitoso identificado como pagador, la sociedad Tours de Colombia SAS con NIT 860 50 505-007 y como beneficiario el demandante, el aquí demandante, en la cuenta que se indicó. Afirmó que no le constaba que dicho pago hubiese sido errado o, no, o que o realizó sin su consentimiento del demandante. En cuanto al débito, sostuvo que el 11 de septiembre de 2024 se realizó un débito por un valor de 3.925.350 pesos sobre la cuenta de ahorros terminada en 0181, aplicado a la obligación terminada de número 602.00.92000, la cual, según la entidad, se encontraba en cartera castigada desde el 26 de octubre del 2022 y a la fecha se encontraría cancelada, explicando que el débito obedeció a la inexistencia de un acuerdo de pago vigente y se soportó en la autorización contractual conferida por el cliente al momento de la apertura del producto y en el reglamento de ahorros, que prevé la facultad de compensación débito para las obligaciones dinerarias líquidas y exigibles. Por su parte, dentro del mismo escrito, la entidad demandada propuso las siguientes excepciones de mérito. Primero, cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia. Segundo, falta de causa para reclamar. Tercero, incumplimiento de las buenas prácticas de protección propias por parte del consumidor financiero. Cuarto, excepción de compensación como mecanismo de extinción de las obligaciones. Y quinto, excepción genérica, que dispone el Código General del Proceso. Así pues, estos medios que presentó como excepciones tuvieron como fundamento las manifestaciones anteriormente indicadas y asimismo los convenios de vinculación único del 28 de julio del 2018, los cuales también fueron pruebas aportadas dentro del expediente que asimismo se desarrollaron dentro de las audiencias. Dentro de este proceso se surtieron todas las etapas que disponen el artículo 372 y 373 del Código General de Procesos y se realizaron las prácticas de los interrogatorios tanto parte demandante, parte demandada y posteriormente se escucharon también a las partes en sus alegatos de conclusión. Partiendo de estos parámetros y estas actuaciones es que el despacho procede a realizar ya el desarrollo en cuanto a las consideraciones de la providencia. Como primer punto y como desarrollo normativo, se tiene que la presente, presente litigio se halla en disposición de lo indicado en el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y asimismo el artículo 24 del Código General del Proceso, el cual le otorga a esta superintendencia y puntualmente a la delegatura para funciones jurisdiccionales conocer los asuntos que surgen entre consumidores financieros con entidades vigiladas por esta superintendencia con relación a los contratos de naturaleza financiera, bancaria, aseguradora y bursátil. Partiendo de estas competencias que el despacho aboga conocimiento y da por acreditada la calidad o la relación aquí contractual vigente entre el consumidor financiero, la parte demandante, y que a partir del contrato de cuenta de ahorro que fue suscrito con Bancolombia, entidad vigilada por esta superintendencia, sean los presupuestos necesarios para poder abocar conocimiento por parte de esta delegatura y resolver el presente asunto. Ahora bien, como punto o parámetro, como se indicó, el negocio jurídico que se va a entrar a revisar, que asimismo dio origen a la relación contractual entre las partes, corresponde a un contrato de depósito de cuenta, ahorro, depósito irregular de dinero, regulados por el artículo 1396 y 1398 del Código de Comercio y asimismo el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Para lo que interesa en el presente proceso, el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso o sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta, cierro comillas. El establecimiento de crédito cumple con las obligaciones y entrega las sumas depositadas al titular de la cuenta, su mandatario o la persona autorizada. En caso contrario, se compromete su responsabilidad. Eso como un parámetro de lineamiento que indica así la normativa en cuanto al Código de Comercio. Ahora bien, asimismo, debe ser moderada o analizada esta relación contractual a partir de los deberes que indica la Ley 1328 del 2009 y asimismo la Ley 1480 del 2011. Uno, en primer, como la norma especial en materia o en aspectos financieros o de protección al consumidor financiero, y en segundo, el consumidor o el Estatuto General del Consumidor o de protección al consumidor, que es la 1480. Esto como primer parámetro, indicar que dentro del artículo séptimo de la norma 3 de la Ley 1328 del 2009 existen unos deberes especiales que deben cumplir las entidades financieras particularmente y que fueron revisadas por este despacho, los que indican literal C, E, J y M de dicha norma. Partiendo de estos parámetros y estos deberes que no solamente relacionan la Ley 1328 del 2009, también la circular básica jurídica emitida o proferida por esta superintendencia le da unas ciertas connotaciones de seguridad y asimismo implementación de los productos y las relaciones contractuales entre las partes. También, como otra figura que va a entrar a ser revisada dentro del presente litigio y que asimismo se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico colombiano, corresponde a la figura de compensación de obligaciones, estas las que se encuentran reguladas en el artículo 1714 del Código Civil, como situación en la cual dos personas son deudoras de otra, y el artículo siguiente, el 1715, establece que la compensación opera por ministerio sin necesidad de que exista autorización o conocimiento de los deudores. No obstante, el artículo dispone que no se puede oponer compensación en casos de restitución de un depósito, de manera que esta debe ser autorizada de manera expresa por el deudor. Ahora bien, esta es la base en cuanto al sustento normativo que va a empezar a hacer la valoración probatoria del despacho en cuanto tanto a las documentales como a los interrogatorios practicados aquí por este despacho. Permítanme un momento. Permítanme un momento, que creo que el demandante se está comunicando en el call center para temas del link de conexión. Un momento. ¿Qué es este proceso? Bueno, reanudo con el fallo. Ahora bien, como último bloque en cuanto al aspecto, como tercer bloque en cuanto al aspecto del análisis probatorio del caso en concreto, procede el despacho a realizar dicha valoración. En primer lugar, se tiene que el presente litigio tiene como punto de partida el débito derivado por cuenta de la entidad que se realizó la cuenta del aquí demandante, cuenta de ahorros del señor Carlos Javier Rubiano Ríos, el 10 de septiembre del 2024, por un valor de 3.925.350 pesos. De esto se indica dentro del interrogatorio que efectivamente el titular o el aquí demandante contaba con este producto o vigencia con este producto con la entidad y asimismo el crédito. A su turno, dentro del interrogatorio se indicaron cuatro productos que tenía o tuvo el cliente con la entidad aquí demandado en Colombia. En primer lugar, una cuenta de ahorros aperturada en el año 2018. Segundo, un crédito rotativo también que fue aperturado para el año 2018. Tercero, una tarjeta de crédito que también fue aperturada para el 2018 y una cuenta de ahorros, la cual es objeto y que fue objeto del presente débito, la cual fue aperturada para el año 2023. Asimismo, argumentó el demandante que desconoce el depósito de los 4 millones a esta cuenta que fue aperturada en el año 2023 y que se realizó a la cuenta de ahorros terminada o indicada como la terminada en 1860 desde la cuenta del remitente, que corresponde a la entidad ProTours de Colombia, conforme muestra el extracto bancario del 30 de septiembre del 2024 que fue aportado por la entidad demandada en su escrito de mando. Esto, en primer punto, no pone presente y deja con certeza uno, dos aspectos para el despacho. Primero, que efectivamente se realizó el ingreso de dichos recursos por parte de la sociedad ProTours de Colombia S.A. y si a su turno que se dio el descuento o el débito por parte de Bancolombia en cuanto a la obligación que se encontraba existente. Ahora bien, aunque el demandante hizo la alerta de la entidad bancaria sobre esta situación con el fin de evitar cualquier tipo de responsabilidad, Bancolombia realizó asimismo un débito de 3.925.350 pesos, el cual justificó bajo la premisa de una autorización previa otorgada por el demandante a partir del convenio único de vinculación de fecha 28 de julio del 2018. Eso que era también dentro de los documentos aportados por la entidad de aquí demandada y que dentro del presente interrogatorio que se le realizó a la parte demandante confirmó haber aportado su firma y que su firma correspondía a dicho documento. No obstante, dicho documento se suscribió en el marco de la apertura de la primera cuenta de ahorro. Esto a partir de la que fue indicada por el demandante y que asimismo por la entidad demandada en el año 2018. Posteriormente, perdón, analizando este documento, también se da o se tiene presente dentro del expediente la solicitud única de vinculación de clientes de persona natural, la cual fue suscrita o tiene fecha de expedición el 27 de marzo del 2018, por medio también da cuenta de la solicitud en cuanto a los primeros productos adquiridos en el 2018 y la cuenta de ahorros para ese año. Seguidamente, no encuentra el despacho dentro del expediente un documento posterior que se haya suscrito por el consumidor que repose también la cuenta que fue aperturada para el año 2023. Ahora bien, dentro de este caso también hay que tener presente lo siguiente, y es que dentro del interrogatorio surtido por la parte demandante y por la parte demandada, se indicó que esta cuenta del 2018 por inactividad se procedió a la cancelación del mismo producto y que posteriormente esto o también llevó a que el consumidor financiero aperturara una nueva cuenta para el año 2023, en consecuencia del cierre de la cuenta del 2018. De esta manera, el demandado También argumentó que el convenio cobijaba a todos los productos que haya tenido el señor Carlos Javier al momento de suscripción o a futuro. Esto particularmente indicando que tanto el documento de solicitud de vinculación y el documento correspondiente al convenio único de vinculación del 28 de julio del 2018 cobijaba también la cuenta que fue aperturada para el año 2023. Esto particularmente que dentro del documento o la prueba documental indicada como convenio único de vinculación, se encontraba una cláusula que indicaba que el presente documento iba a tener una vigencia o una duración del convenio de manera indefinida. A su turno, también dentro del interrogatorio rendido por el demandado, el juez en el minuto 22 le preguntó o le indicó que, si por favor, que le indicara al despacho si por favor si dentro de la cuenta de ahorros terminada en 6018, cuenta de ahorros de titularidad del demandante, se contaba con autorización para depósitos de obligaciones que adquirió el demandante con la entidad Bancolombia, a lo cual el representante legal de la entidad demandada indicó que sí, y que esta autorización se otorgaba al momento de la apertura de cualquier producto financiero, y que esa autorización es un reglamento y un convenio único que es de aplicación a todos los productos del cliente, como se trata del convenio único e integral y que rige para todos los productos del cliente, sean presentes o futuros, que tome el cliente con la entidad financiera. Partiendo de esto, se vuelve a rectificar en cuanto a la naturaleza de esta cláusula, en cuanto a la duración del convenio de manera indefinida. Ahora bien, eso es uno de los puntos de partida que el despacho va a proceder a hacer como análisis en cuanto a esta cláusula y asimismo la aplicación o la extensión de este convenio y estas autorizaciones que se dieron para el año 2018 a la cuenta que fue después posteriormente suscrita por el cliente o solicitada por el cliente para el año 2023. Para efectos de resolver con rigor este punto relativo al control material de la cláusula del predispuesto o lo que se indica por el despacho, se va a indicar por parte de este despacho una premisa metodológica básica. Cuando el vínculo contractual proviene de un contrato de adhesión en el mercado financiero, la autoridad jurisdiccional no se puede limitar a una lectura literal del reglamento o un convenio único ni a constatar que el consumidor estampó una firma o hizo clic en un consentimiento genérico. Debe además ejercer un control de transparencia y de contenido, orientado a preservar el equilibrio negocial y a impedir bajo la apariencia de una aceptación formal se inserten estipulaciones de que desnaturalicen el estatuto protectorio del consumidor financiero, debilitando así los deberes especiales de la entidad vigilada o restrinjan de manera directa e indirecta el ejercicio real de los derechos del usuario o el consumidor. Ese control no constituye un activismo ajeno al derecho privado, sino al desarrollo natural del orden público de protección de que informa la relación de consumo financiero y que en el plano normativo se concreta en, primero, deberes especiales de conducta de las entidades vigiladas, entre ellos suministrar información comprensible y no incurrir en abusos del derecho de posición o de posición dominante en materia o relaciones contractuales. Segundo, la exigencia de información previa y oportuna frente a cualquier modificación contractual con la correlativa facultad del consumidor determinar sin penalidad si la entidad incumple el deber de notificación. Y tercero, la prohibición expresa de cláusulas abusivas y prácticas abusivas cuya sanción jurídica no es meramente retórica, sino la ineficacia o el tenerse por no escritas cuando el ordenamiento así lo impone. Bajo ese marco, el control material se estructura en tres planos que se interrelacionan. En primer lugar, una incorporación y cognoscibilidad real del clausulado. En segundo punto, la transparencia formal y material. Y como tercer punto, el equilibrio contractual y prohibición de las cláusulas abusivas. En el primer plano, la incorporación. Si bien en contratos masivos es usual la predisposición de condiciones generales, ello no exonera a la entidad de garantizar que el consumidor pueda conocer efectivamente el contenido que se le impone. Que el texto sea accesible, claro, íntegro y sin remisiones vacías o indeterminadas y sin zonas, abro comillas, sin zonas grises, que permitan completar unilateralmente la prestación. No en vano la Ley 1328 proscribe incluso la inclusión de espacios en blanco, salvo autorización detallada mediante la carta de instrucciones, justamente porque el riesgo típico del clausulado predispuesto es que la supuesta aceptación se convierta en una cobertura para introducir cargas no comprensibles ni consentidas de manera específica. Como segundo punto, y esto es en el plano de la transparencia, exige algo más que la mera disponibilidad del reglamento en un portal o la información de que pueda consultarse en la página. En materia financiera, la transparencia tiene un contenido reforzado, debe permitir decisiones informadas y comparables, y debe proyectarse a lo largo de toda la vida del producto, no solo al inicio. Esto es particularmente relevante cuando se discuten cláusulas que pretende extenderse en las relaciones futuras, y asimismo arrastrar autorizaciones a productos no celebrados aún o someter al consumidor de manera indefinida a modificaciones que no hayan sido puestas de presente con antelación. La ley 1328 es inequívoca al exigir que cualquier modificación a las condiciones del contrato sea notificada previamente al consumidor en los términos que se establezcan y prevé como consecuencia, en caso de incumplimiento, la opción de finalizar el contrato sin penalidad. Complementariamente, la misma ley impone a las entidades vigiladas deberes de publicidad y consulta sobre los modelos de contratos estandarizados en sus páginas web, pero esa publicidad no reemplaza la obligación de notificación previa cuando se trata de cambios que afecten condiciones contractuales vigentes. Dicho de otro modo, la transparencia no se satisface como una carga de autoinformación permanentemente impuesta al consumidor, como si éste debiera auditar por iniciativa propia todas las variaciones que el predisponente introduzca o asimismo la otra parte introduzca. La transparencia se cumple cuando el proveedor financiero asimismo asume activamente su deber de informar de modo oportuno y comprensible antes del cambio o despliegue de efectos. Y como tercer plano, y como último punto, se trata o se analiza lo que es el equilibrio y la provisión de abusividad o de cláusulas abusivas. Supone valorar si el clausulado en este contexto produce un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor o afecta el tiempo, modo o lugar de ejercer sus derechos. La ley 1480 define las cláusulas abusivas en esos términos, prohíbe su inclusión y establece que si se incluyen, son ineficientes de pleno derecho. Más aún, el Estatuto del Consumidor consagra un catálogo de hipótesis de ineficacia de pleno derecho, entre ellas las que limitan la responsabilidad legal, implican renuncia de derechos, invierten la carga de la prueba, presumen manifestaciones de voluntad del consumidor de las que se derivan erogaciones u obligaciones a su cargo, o establezcan renovaciones automáticas que impidan terminar el contrato en cualquier momento o impongan sanciones por terminación anticipada. En el ámbito financiero, esta protección se refuerza y es en virtud de la Ley 1328 del 2009, que prohíbe cláusulas que, primero, limiten o impliquen renuncia al ejercicio de sus derechos del consumidor financiero, segundo, que inviertan la carga probatoria en su ejercicio, y tercero, incluyan espacios en blanco sin autorización, y por último, cualquier otra que limite los derechos del consumidor y deberes, o que la exonere, limite la responsabilidad de la vigilada, pudiendo ocasionar perjuicios al consumidor. La consecuencia jurídica es expresa. Cualquier estipulación abusiva se entiende por no escrita o sin efectos para el consumidor financiero. Este diseño normativo, que además habilita a la superintendencia a establecer previamente otras cláusulas abusivas, reafirma que el control judicial del clausulado no se agota en la validez formal del consentimiento, sino que debe depurar el contrato a aquellas disposiciones incompatibles con las normas imperativas y con el estándar de buena fe objetivo. Con esa estructura, el despacho observa que el clausulado debatido en el expediente exige rasgos típicos de predisposición con potencialidad lesiva. Esto partiendo de dos escenarios. Primero, las cláusulas que pretenden presumir la voluntad del consumidor frente a modificaciones futuras bajo el argumento de la aceptación tácita. Y segundo, las cláusulas de duración indefinida del convenio, como vocación para de proyectarse sobre productos que el consumidor eventualmente adquiera con posterioridad. En efecto, en el texto base se alude a estipulaciones del convenio para la apertura de productos de persona natural, según las cuales, abro comillas, si el cliente no se presenta a cancelar el producto o servicio o continúa en la ejecución del mismo, se entenderá que acepta las nuevas condiciones, cierro comillas. Y segundo, vuelvo a abrir comillas, la duración de ese convenio será de manera indefinida. Son dos situaciones dentro del documento que sí generan un alertamiento por parte de este despacho en cuanto a la misma lesividad que pueden ocasionar al consumidor. Asimismo, se recoge la explicación dada por la entidad en audiencia, en el sentido de que no habría necesidad de suscribir un nuevo convenio ante cambios futuros, porque la suscripción inicial está aceptando las modificaciones que se llegarán a dar en el futuro, las cuales pueden ser consultadas en la página del banco. El problema jurídico de fondo con este tipo de cláusula no es, como suele plantearse, si el derecho mercantil admite figuras de aceptación tácita en contextos particulares, sino si en una relación de consumo financiero es jurídicamente válido convertir la inactividad del consumidor como no cancelar o seguir usando un producto en un mecanismo general para convalidar ex ante cualquier modificación futura, incluso aquella que el consumidor no conoce, no comprende o no habría aceptado de haber sido informado de manera previa y específica. Desde la premisa de transparencia, ese diseño contractual invierte la lógica protectora. Desplaza desplaza hacia el consumidor la carga de vigilar permanentemente la evolución del clausulado y convierte la notificación previa en un requisito prescindible, sustituyéndolo por una posibilidad abstracta de consulta. Sin embargo, la Ley 1328 no impone un deber de rastreo a cargo del consumidor, sino un deber de notificación previa a cargo de la entidad. Por tanto, una cláusula que pretenda suplir la notificación con una presunción de aceptación por uso continuo entra en tensión frontal con el estándar legal de oportunidad de la información y correlativamente con el derecho del consumidor a decidir sin penalidad si mantiene o no el vínculo ante un cambio o no acepta de forma informada. Desde la premisa de abusividad, la afectación es aún más evidente. La ley 1480 declara ineficaces de pleno derecho las cláusulas que presuman cualquier manifestación de voluntad del consumidor cuando de éstas se derivan erogaciones u obligaciones a su cargo. Una presunción de aceptación de modificaciones futuras por el hecho de continuar en la ejecución encaja funcionalmente en esa hipótesis. Fija una regla por el cual el consumidor queda obligado por condiciones que aún no existen al momento de contratar o si existen, no son puestas de presente de forma previa, clara y destacada, generando obligaciones potenciales, esto a partir de pueden ser costos, comisiones, restricciones, autorizaciones o cargas adicionales por una manifestación presunta. A su vez, el Estatuto del Consumidor también sanciona las renovaciones automáticas que impidan terminar el contrato o impugnan sanciones por terminación anticipada, salvo excepciones legales. En los hechos, un convenio de duración indefinida combinado con la regla de aceptación tácita de cambios puede operar como un esquema de vinculación perpetua, donde el consumidor, aún queriendo contratar un producto distinto en otro momento, queda sujeto a un núcleo contractual anterior que predisponente actualiza unilateralmente. Esto afecta el modo en que el consumidor puede ejercer sus derechos y, en particular, el derecho a información transparente y a la libre elección dentro del mercado, además de tensionar con el equilibrio prestacional. En el campo financiero, además, la Ley 1328 prohíbe expresamente las estipulaciones que limiten los derechos del consumidor o los deberes de las entidades vigiladas, o que exoneren, atenúen o limiten su responsabilidad cuando pueden ocasionar perjuicios. Una estipulación de normalización que normaliza la ausencia de notificación previa y reemplaza la información oportuna por una aceptación presunta reduce en la práctica el alcance del deber de información y facilita, por diseño, el desplazamiento del riesgo regulatorio hacia el consumidor. A ello, se suma que la Ley 1328 prohíbe las prácticas abusivas consistentes en iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización expresa del consumidor. Si la entidad estructura la renovación o la alteración sustancial del servicio bajo una renovación silenciosa, apoyada en la inacción del consumidor, el operador jurídico debe preguntarse si materialmente se está burlando del estándar de autorización expresa, camuflada en una aceptación o una reducción tácita, perdón, una tácita reconducción. Debe enfatizarse que el juicio de abusividad no se reduce a un examen aislado de fase contractual. La propia Ley 1480 dispone para determinar la naturaleza y magnitud del desequilibrio son relevantes todas las condiciones particulares de la transacción analizada. En el mercado financiero, esas condiciones particulares incluyen, por lo menos, primero, la marca asimetría técnica e informativa. Segundo, el carácter masivo y no negociado del clausulado. Tercero, la excepción legítima de seguridad y corrección en la administración de productos de depósito. Y cuarto, la confianza pública inherente a la actividad bancaria. Y por último, quinto, la posibilidad real de que la modificación no informada impacte costos, restricciones, autorizaciones de débito, reglas de disponibilidad o mecanismos de compensación a cargo. Bajo ese contexto, la cláusula de captura el consentimiento futuro del consumidor no puede considerarse neutro. Configura una herramienta de expansión del poder contractual del predisponente que, por definición, opera en perjuicio de quien no le adapta el texto. En la línea con lo anterior, el documento base que resalta que la circular básica jurídica, puntualmente en el punto 6.1, capítulo primero del título segundo de la parte primera, que amplía, entre comillas, la lista negra del Estatuto del Consumidor Financiero e incorpora ejemplos para comprender las cláusulas abusivas. Esa referencia es relevante a juicio material. El regulador financiero ha identificado como patrón de riesgo para el consumidor aquellas cláusulas que por su formulación abierta o por sus efectos terminan por, primero, desdibujar la carga de información, segundo, presumir consentimientos, tercero, imponer vinculaciones desproporcionadas o cuarto, habilitar facultades unilaterales que por su amplitud alteran el equilibrio del negocio. En ese mismo sentido, el texto base también menciona criterios arquetípicos reconocidos por la sala civil en torno de la abusividad, asociados a la ausencia de negociación individual, a la afectación de la buena fe objetiva y a la generación del desequilibrio prestacional. Estos criterios, aunque enunciados, permiten comprender por qué, aun cuando el banco invoque una aceptación formal del convenio, el juez debe examinar si la cláusula es compatible con el estándar de buena fe y el equilibrio exigible de las relaciones predispuestas. Con base en ese test, este despacho estima que las cláusulas como aquí las descritas, la aceptación tácita de modificaciones futuras por continuación en la ejecución y la duración indefinida del convenio, comprometen simultáneamente transparencia y equilibrio. En transparencia, porque sustituyen la notificación previa por una consulta eventual, en equilibrio, porque imponen al consumidor el costo de cambios que el predisponente decide, sin asegurar una manifestación de la voluntad informada. En términos de la Ley 1480, que tales cláusulas pueden calificarse como por producir un desequilibrio justificado y afectar de modo en que el consumidor ejerce sus derechos, e incluso encuadrar en la hipótesis de presunción de voluntad cuando ellas se derivan obligaciones a cargo del consumidor. En términos de la Ley 1328, se trata de estipulaciones que, por su diseño, limitan los derechos del consumidor y atenúan los deberes de la entidad vigilada, especialmente el deber de información oportuna y comprensible, contrayendo además el régimen específico de la notificación previa de modificaciones. Ahora bien, las consecuencias jurídicas de ese control no son accesorias. La Ley 1480 indica que la ineficacia es de pleno derecho y que opera como sanción inmediata cuando se incluyen cláusulas abusivas. Y particularmente en la Ley 1328, el legislador fue aún más explícito, indicando que la utilización de cláusulas abusivas se entiende por no escrita o sin efectos para el consumidor financiero. Ello significa que aun si el banco pretende fundar defensas o facultades contractuales de esas estipulaciones, el juez debe depurar el contrato, excluir el contenido abusivo y reconstruir la relación obligacional a partir de las normas imperantes y de las cláusulas válidas. De ahí que cuanto una entidad sustenta una actuación gravosa para el consumidor, por ejemplo, los cargos, débitos, compensaciones o restricciones de disponibilidad en un consentimiento obtenido mediante presunción de aceptación futura o vinculación indefinida, el control material exige preguntarse si la habilitación invocada realmente nació a la vida jurídica o, por el contrario, quedó neutralizada por la sensación de ineficacia, no escrituración derivada del carácter abusivo de la misma cláusula. Finalmente, el despacho advierte que ese control material no desconoce las cargas de protección propias del consumidor ni las buenas prácticas que la ley promueve. Simplemente ubica cada deber en su lugar. El consumidor debe informarse y actuar con diligencia, pero esa exigencia no autoriza predisponente a estructurar el contrato para trasladar al usuario el peso de la transparencia ni para obtener autorizaciones generalizadas por vía de presunciones. El equilibrio contractual se protege justamente evitando que la parte fuerte utilice su posición para imponer un régimen en el cual el consumidor queda obligado por condiciones desconocidas o por modificaciones no informadas. En suma, cuando el clausulado predispuesto transforma la información en una posibilidad de consulta y el consentimiento en una tácita reconducción automática, el juez, y en este caso este despacho, en cumplimiento del orden público de protección y a la normativa especial financiera, debe ejercer el control de transparencia y abusividad de la misma, y declarar ineficacia las estipulaciones incompatibles y negar que produzcan efectos en perjuicio del consumidor, conforme así lo indican los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 1328 y los artículos 42 y 43 de la Ley 1480 del 2011. Ahora bien, eso desde el punto del análisis de las cláusulas que fueron indicadas dentro del contrato. Ahora bien, viene a ser el despacho un análisis en cuanto a la figura misma de la compensación, por medio de la cual también se dio el litigio y fue objeto de análisis dentro del presente proceso. Esa figura, partiendo de los débitos que se realizaron a la cuenta y cómo debería operar esta compensación para las obligaciones, que en este caso también era titular Bancolombia. El despacho estima necesario depurar con precisión conceptual que la discusión sobre la compensación que propone la entidad, pues con frecuencia, si este expediente y este expediente no es la excepción, se utiliza la expresión como rótulo general para justificar una actuación que en estricto sentido corresponde a un débito unilateral u orden de cargo ejecutado por el banco sobre una cuenta de depósito. Esta distinción no es meramente académica. Define primero el régimen jurídico aplicable y segundo los requisitos de procedencia y tercero la carga de la prueba y cuarto los límites que el ordenamiento le impone cuando el banco pretende pagarse con recursos depositados por su cliente en un contexto de consumo financiero y contrato de adhesión. En el derecho común, El derecho, el ordenamiento jurídico colombiano, la compensación, es un modo de extinguir las obligaciones que opera cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras. Su definición positiva se encuentra regulada en el artículo 1714 del Código Civil y su operatividad por Ministerio de Ley bajo condiciones estrictas que desarrolla el artículo 1717, exigiéndose, entre otros extremos, que las deudas sean de dinero o fungibles liquidadas y actualmente exigibles. Este marco, sin embargo, no permite que cualquier situación bancaria se reduzca en compensación automática. Primero, porque la compensación legal requiere una reciprocidad real de obligaciones. No basta que el banco sea acreedor del cliente por un crédito, también debe existir una obligación del banco a cargo del cliente que sea efectivamente exigible y que liquide en los términos del Código Civil. El segundo escenario, porque el propio legislador introduce una limitación expresa en materia de depósitos. El artículo 1721 dispone que no puede oponerse compensación en casos de restitución de un depósito, lo cual desplaza el análisis hacia el estándar reforzado de autorización expresa. Cuando se pretende afectar un producto de depósito como fuente de pago de obligaciones del titular, así lo recoge el borrador base al señalar, o en cuanto a esta normativa base, al señalar, aun cuando la compensación opera por el Ministerio de la Ley, el artículo 1721 introduce una restricción en materia de restitución de depósito que exige habilitación expresa. A partir de este marco, el despacho observa que la argumentación de la entidad demandada se constituye sobre dos premisas. Que el débito del 11 de mar de septiembre, perdón, del 2024, por el valor de 3.925.350 pesos, aplicado a la obligación 60.292.000, fue realizada, entre comillas, por no existir acuerdo de pago vigente y en virtud de una autorización otorgada al momento de la apertura de la cuenta. Y segundo, que dicha autorización se encontraría en el reglamento de ahorros, esto es el numeral 5.10, y el convenio único de vinculación en donde, según la entidad, el ahorrador autoriza, expresa e irrevocablemente al banco a compensar obligaciones con los saldos disponibles, siempre que sean obligaciones dinerarias, liquidadas y exigibles. Esta construcción defensiva es relevante porque, aunque invoca la figura de compensación, en la práctica describe un acto de ejecución bancaria. El banco decide cargar o debitar un saldo disponible y aplica a un crédito propio. Eso es, en esencia, un débito unilateral y a su validez no se presume por solo hecho de existir una deuda del cliente, sino que exige verificar si el banco estaba jurídicamente habilitado para ejecutar, autoejecutar el cobro sobre un depósito y si esa habilitación cumple con los estándares de transparencia y de no abusividad propios del consumidor financiero. De allí, el análisis debe diferenciar tres planos. En primer lugar, si se trata de una compensación legal, la entidad tendría que demostrar y no afirmar que se cumplen con los requisitos del Código Civil, particularmente la reciprocidad, la liquidez y exigibilidad, sin que exista restricción como con lo previsto en el artículo 1721 para depósitos. Y en todo caso, que el supuesto de restitución o de depósito no impide o condiciona la oponibilidad de la compensación frente al cuentaviente. El propio material probatorio o análisis concluye que, en ausencia de pruebas sobre utilización previa del titular para descontar de su cuenta de ahorros, la operación no satisface el estándar que exige el artículo 1721. En segundo lugar, si se tratara de compensación convencional, esto es un acto por el cual el cliente autoriza al banco a imputar saldos a obligaciones, la discusión se desplaza del Código Civil a la prueba del pacto. Trato específico del depósito, su conocimiento real y especialmente de validez en contratos predispuestos, esto a partir de transparencia y prohibición de abusividad. En tercer lugar, si lo que ocurrió fue lo que en realidad se describe operativamente un débito unilateral instrumentado por el banco en ejercicio de la facultad prevista en un reglamento, entonces la entidad debe acreditar una autorización expresa, específica y previa para que este tipo de afectación patrimonial y no pretender que de manera existente de un convenio único integral sirva para extenderse indefinidamente a productos presentes y futuros, poderes generales a cargo que afectan la disponibilidad del depósito. Y esto también va en concordancia o esta depuración conceptual es particularmente importante por dos razones adicionales. La primera, el banco para robustecer su excepción cita el artículo que se indica como el 1385 del Código de Comercio en cuanto a cuenta corriente, según el cual el banco puede acreditar o debitar cualquier cuenta el importe de las obligaciones exigibles o recíprocas para el pacto en contrario. Sin embargo, la permanencia de esta norma, que está anclada al régimen de cuenta de ahorro, no se de, perdón, que está en cuenta corriente bancaria, no se traslada automáticamente a la cuenta de ahorros. Y aún así, se invocará por analogía si se invocara por analogía funcional, no releva la entidad de demostrar el pacto aplicable y la inexistencia de límites legales específicos en materia de depósitos de ahorro, menos todavía en el contexto de protección del consumidor financiero, donde el estándar de autorización y de transparencia se intensifica. La segunda, la propia circular básica jurídica advierte como pauta administrativa relevante que no se acepta trasladar fondos entre cuentas sin consentimiento y que si no existe autorización expresa dentro del marco legal, la entidad debe abstenerse u obtener autorización expresa para cada caso en particular. Esa directriz resulta funcional para comprender por qué no es jurídicamente admisible normalizar cargos o traslados como consecuencia de poderes generales o autorizaciones automáticas, cuando la actuación supone una afectación directa del depósito. En el caso en concreto, el banco no solo sostiene que hubo una compensación legal, además afirma que el cliente autoriza expresamente e irrevocablemente al banco a compensar las obligaciones con saldos disponibles, conforme al reglamento, la ley y la autorización contenida en el respectivo título o contrato de que instrumenta la obligación. Ese enunciado leído cuidadosamente releva el núcleo del debate. Incluso en el texto invocado, condiciona la operación a que exista una autorización de contenida en el respectivo título o contrato de la obligación. Es decir, no se trata de una licencia general para pagarse con cualquier saldo, sino que de una potestad que presupone soporte contractual específico y verificable. Y es allí donde incide con fuerza de estándar probatoria el contrato masivos y controversia sobre débito. La entidad se encuentra en mejor posición de aportar. Primero, el contrato de apertura de la cuenta objeto de litigio. Segundo, el reglamento aplicable y su versión vigente. Tercero, la prueba de aceptación, eso a partir de firma digital. Cuarto, la trazabilidad interna de la decisión del cobro. Cuando esa prueba no se aporta de manera suficiente, ese despacho, y también el ordenamiento jurídico, le indica al juez que no puede suplir el vacío con inferencias favorables al predisponente. Por el contrario, opera la distribución dinámica de la carga y, en consecuencia, un indicio adverso por falta de demostración de los hechos que estaban bajo disponibilidad técnica y documental de la entidad, tal como se desprende en este análisis. En suma, para este despacho, la controversia debe resolverse bajo la premisa de que no toda aplicación de saldo por parte del banco es compensación legal, y en especial cuando se afecta a un depósito de ahorro. Para pagar sus obligaciones al cliente, el análisis no se agota en verificar la existencia de una deuda, sino que exige, primero, identificar si la figura es compensación legal, convencional o débito unilateral. Segundo, constatar con una prueba suficiente los requisitos de la figura invocada. Tercero, aplicar el límite del artículo 1729 del Código Civil en materia de depósito, que impone un estándar reforzado de autorización. Y cuarto, verificar que la autorización alegada no sea un poder general indeterminado, sino una habilitación clara, específica y demostrada, compatible con la protección al consumidor financiero y con las pautas administrativas que exigen autorización expresa cuando no existe habilitación contractual invocada. Con ello, el despacho deja fijado el marco para el análisis que procede a hacer. Y esto es puntualmente en cuanto a los límites, perdón. Eso es puntualmente en cuanto a los límites respecto a los depósitos y la necesidad de la autorización expresa para pagar estos recursos. El despacho estima que el límite sustantivo decisivo para juzgar la licitud de esta actuación de la entidad demandada no se encuentra únicamente en la discusión nominal sobre si hubo compensación o débito, sino, ante todo, en la regla material conforme a la cual, tratándose de depósitos, el establecimiento de crédito no puede convertir su posición de acreedor en una habilitación automática para pagarse con recursos depositados, salvo que exista autorización expresa del titular y que dicha autorización sea además probada de manera suficiente en el expediente, especialmente en un vínculo de consumo financiero y contrato de adhesión. Este punto adquiere especial relevancia porque en el producto debatido se ubica en un ámbito de depósitos en cuenta de ahorros, cuyo contenido obligacional impone al banco el deber primario de reembolso al titular, su mandatario o persona autorizada, de modo que la desviación de esa regla compromete la responsabilidad de la entidad cuando entrega o aplica los dineros de forma distinta a la permitida. En esa línea, la institución de la compensación, aun siendo el modo reconocido de la extinción de las obligaciones, no es jurídicamente neutra cuando se pretende ejercer sobre un depósito. El propio análisis que hace este despacho recuerda que aunque la compensación legal opera bajo el Ministerio de la Ley, es particularmente el artículo 1721 del Código Civil, introduce una provisión específica. No puede oponerse compensación en caso de restitución de un depósito, lo que implica que el uso del saldo depositado para extinguir las obligaciones del contrayente exige una habilitación expresa por parte del deudor. En términos funcionales, esta regla cumple una finalidad inequívoca: impedir que la obligación de restitución propia del depósito sea vaciada por una forma de autotutela crediticia, esto es, por la decisión unilateral del banco de retener o aplicar lo depositado para haberse pagado, sin el ordenamiento y el contrato válidamente integrado y probado que lo autoricen de manera clara, específica y expresa. Ese límite sustantivo cobra mayor densidad cuando se incorpora la perspectiva del consumidor financiero. En efecto, la Ley 1328 del 2009 prohíbe la utilización de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, incluidas aquellas que limiten los derechos del consumidor o deberes de la entidad, o que exoneren o atenúen la responsabilidad potencial de causar perjuicios, y establece además cualquier estipulación o utilización de cláusulas abusivas, se entiende por no escrita o sin efectos para el consumidor financiero. Adicionalmente, el mismo estatuto describe como práctica abusiva el iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización expresa al consumidor, pauta que en clave resulta ilustrativa dentro del estándar o del estándar normativo en ámbitos que comprometen la esfera patrimonial del consumidor. El legislador exige una autorización expresa como condición de legitimidad y no admite presunciones amplias de consentimiento cuando estas terminan debilitando los derechos o trasladan al consumidor cargas que corresponden al profesional financiero. Aplicado al caso, el punto no es si el banco tenía en abstracto el derecho de perseguir el pago de una obligación. El punto es si se podía pagarse directamente con el saldo de una cuenta de ahorros y si esa posibilidad superó el test reforzado de autorización exigible en depósitos. Nótese incluso que la propia defensa del banco estructuró su argumento sobre la existencia de una autorización contenida en el reglamento y condicionada a la autorización contenida en el respectivo título, instrumento de la obligación, contrato o documento, y que la entidad procederá a la compensación solo si se tratara de obligaciones dinerarias liquidadas y exigibles. Es decir, aún desde la tesis de la entidad demandada, no se trata de una licencia incondicionada para apropiarse de cualquier saldo, sino de una facultad que presupone y exige ser demostrada. Primero, el texto contractual aplicable. Segundo, su aceptación por el consumidor. Y tercero, su correspondencia específica con la obligación que pretende extinguir. La discusión probatoria, por tanto, se traslada al plano determinante. Y es que se pregunta al despacho si obra en el expediente prueba idónea y suficiente de una autorización previa del titular para que se descuente de esa cuenta de ahorros el valor aplicado a sus obligaciones. Dentro del análisis que se dio, se concluye lo siguiente, y es que no. Afirma que la comprensión efectuada no cumple con los requisitos que indica el artículo 1721, puesto que no existe prueba en el expediente que establezca la autorización previa por parte del titular de que las sumas descontadas de su cuenta de ahorros y derivado de ello un indicio adverso por falla de la demostración por quien estaba en mejor posición de aportador, y es esta autorización porque debía ser acreditada por el banco. En el mismo sentido, la pretensión de la demanda está formulada con claridad y solicita expresamente que la entidad aporte prueba de su autorización expresa, previa y escrita para el débito y en general para la aplicación de pagos desde su cuenta a cualquier obligación, lo cual delimita el estándar de controversia y evidencia el núcleo del litigio que radica en la inexistencia u insuficiencia del soporte habilitante del débito aplicado. Ahora bien, desde la perspectiva de la protección, esta solicitud no es caprichosa, es la consecuencia natural de la regla del depósito del artículo 1721 del Código Civil, que desplaza la discusión a la mera existencia de deuda hacia la existencia del consentimiento expreso para efectuar el depósito. En otras palabras, el banco no puede en este caso indicar o mostrar únicamente que el cliente era deudor. Debe acreditar además que el cliente consintió válido y específicamente que el banco, en vez de acudir a los mecanismos ordinarios de cobro, se pagara con el saldo de su cuenta de ahorros y que tal consentimiento no provino de una presunción amplia o de una cláusula predispuesta o que predispone también una carga excesiva para el consumidor, sino una autorización efectiva, conocible y verificable, que asimismo indicara el producto que se iba a afectar y en cuál producto se iba a dar esa autorización. No simplemente predisponer a todos los productos que en la relación contractual vaya a adquirir el consumidor con la entidad, sino debe ser asimismo cumplir la especificidad indicando el producto que se autoriza para dicha compensación. A ello se suma un elemento que el despacho no puede minimizar. El depósito bancario, aun cuando doctrinalmente se han descrito como un depósito irregular de dinero y configure un crédito también a cargo del banco, y no habilita al establecimiento de crédito a redefinir unilateralmente la destinación del saldo disponible. La obligación esencial del banco en el depósito es la restitución equivalente cuando el titular disponga de sus recursos. Por eso, el régimen mercantil responsabiliza al banco cuando reembolsa a persona distinta del titular, su mandatario o persona autorizada, reforzando la idea de que el banco solo cumple su deber si paga a quien está legitimado y compromete su responsabilidad cuando se aparta de este estándar. Ahora bien, en el escenario debatido, la entidad no reembolsa al titular, sino que reasigna el saldo a su propio beneficio. Esto es a la uno de la obligación que tenía el consumidor con el banco, lo cual exige la habilitación aún más estricta. No basta con un reglamento invocado en abstracto, se requiere una autorización expresa y probada, precisamente porque de lo contrario se estaría neutralizando por vía contractual general la regla legal que protege la restitución del depósito y que impide oponer compensación en ese contexto. En conclusión, el límite sustantivo decisivo opera así. Cuando la controversia versa sobre el débito aplicado por el banco para pagarse con recursos depositados, la discusión debe resolverse desde la regla de restitución del depósito y el artículo 1721 del Código Civil, que exige una autorización expresa, reforzada por el régimen de consumidor financiero, que proscribe la cláusula y prácticas abusivas y sanciona la utilización de cláusulas abusivas como la ineficacia por no escrita en perjuicio del consumidor. Si la entidad no acredita en el expediente de manera concreta y verificable la autorización previa al titular, para afectar el depósito a las condiciones específicas del caso, la actuación de autopago carece de sustento jurídico suficiente, se impone la consecuencia probatoria desfavorable para estar la entidad en mejor posición de aportar la prueba omitida, y debe concluirse en plano de la responsabilidad contractual que el banco excedió los límites legales y contractuales aplicables en el manejo del depósito, con la correlativa obligación de restablecer el derecho del consumidor mediante la devolución del valor debitado en los términos que resulten idóneos y proporcionales según el caso. En consecuencia, se tiene que la compensación el descuento de 3.925.350 pesos realizada en los productos del aquí consumidor no cumple con los requisitos establecidos del artículo 1721 del Código Civil, puesto que no existió prueba en el expediente que autoriza previa autorización por parte del titular, el demandante Carlos Javier Rubiano Ríos, de la cuenta terminada en 6018. Ahora bien, el despacho va a hacer un pronunciamiento en cuanto a cada una de las excepciones, indicando que no prosperan las excepciones. En primer lugar, la excepción de cumplimiento de las obligaciones contractuales no prospera en cumplimiento, el cumplimiento indicando lo siguiente: el cumplimiento contractual exige que la actuación del banco se ajuste a las obligaciones y límites del contrato interpretado conforme al régimen del consumidor. Si la entidad no acreditó autorización expresa suficiente para el débito específico, o si la cláusula invocada es abusiva o inaplicable al supuesto, no puede sostenerse que hubo cumplimiento. Por el contrario, se configura el incumplimiento por la por la ejecución unilateral no demostrada como autorizada. Segundo, en cuanto a la excepción de falta de causa para reclamar, no prospera, y eso a partir de que existe cláusula clara para reclamar una disminución patrimonial, eso a partir del débito imputable a una conducta de la entidad que el consumidor tacha de no autorizada. La acción de protección no exige que el consumidor pruebe el daño extraordinario, basta con acreditar el incumplimiento y la afectación patrimonial que se pretende establecer. En cuanto a la excepción de incumplimiento de buenas prácticas de protección propias, no prospera como eximente. La autoprotección del consumidor no puede transformarse en una regla que exonera a la entidad de demostrar sus autorizaciones y de respetar los límites legales. Además, aquí el eje no es una operación fraudulenta ejecutada por el cliente, sino un débito ejecutado por el banco y justificado por el banco. Pretender trasladar, en este caso, al consumidor la carga de un hecho ejecutado predisponente, carece de sustento. En cuanto a la excepción de compensación como mecanismo de extinción, no prospera. El banco no demostró la concurrencia de los requisitos o habilitaciones suficientes para que opere como compensación legal y como compensación convencional o débito contractual. La cláusula invocada no supera el estándar de autorización expresa, transparencia y no abusividad, especialmente ante el escenario de reclamación por la consignación ajena. Por lo anterior, no prosperan las excepciones presentadas por el banco. Ahora bien, en cuanto a las pretensiones presentadas por el aquí demandante, el despacho reconoce que la acción de protección al consumidor permite órdenes de restablecimiento y medidas pertinentes para asegurar la efectividad del derecho del consumidor. Sin embargo, no toda pretensión accesoria es procedente. Las órdenes genéricas como implementación de correcciones internas, registro de precedentes o disculpas formales exigen una acreditación de necesidad concreta y proporcional, además de una conexión estricta con el restablecimiento del derecho discutido. En el caso, el núcleo del litigio es patrimonial y contractual, la licitud del débito y la restitución del valor aplicado. Por ello, sin desconocer la importancia de la cultura de cumplimiento, estas pretensiones accesorias no están llamadas a prosperar en ausencia de soporte probatorio y necesidad estricta en el marco del litigio. Ahora bien, en cuanto a la indemnización reclamada por la parte demandante, corresponde señalar que el actor afirma haber sufrido perjuicios en relación a la situación presentada, pero lo cierto es que no se encuentra por parte de esta delegatura o despacho soporte probatorio más allá de su dicho o su manifestación, debiéndose indicar que no basta con la manifestación respecto a la afectación sufrida, sino que le corresponde acreditarlos en el proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Por otro lado, frente a las pretensiones de medidas correctivas de registro, de precedente y disculpa formal, se entiende que ya se encuentra satisfecha la pretensión principal del demandante en cuanto que no hay lugar a otro tipo de restablecimiento del derecho. En conclusión, con fundamento con lo expuesto, el despacho concluye que Bancolombia incurrió en responsabilidad contractual frente al consumidor financiero por no haberse ejecutado el débito de la cuenta de ahorros del demandante y haber aplicado esos recursos al pago de una obligación propia, sin acreditar de manera suficiente una autorización expresa, específica y previa que habilitara la actuación de las circunstancias del caso y pretendiendo ampararse en las cláusulas predispuestas en el alcance general que, además, no superan el control material de transparencia y equilibrio propio que rigen el régimen del consumidor financiero. Ahora bien, el restablecimiento natural consiste en ordenar la devolución del valor debitado. Dado que el consumidor insiste que el dinero debitado debía devolverse al remitente del abono, el remedio más idóneo y proporcional que encuentra este despacho a partir de dicha manifestación es ordenar el reintegro a la cuenta de origen de la operación. Y subsidiariamente, si ello no es posible por razones objetivas debidamente acreditadas, ordenar el reintegro al consumidor con las advertencias y trazabilidad necesarias. Para dejar claridad, cuando se hace referencia a ordenar el reintegro a la cuenta de origen, es a partir de la sociedad Tours de Colombia, SAS, la cual fue indicada por parte del aquí demandante que realizó la transacción y que asimismo él manifestó que esos recursos no eran de él y que por error esta transacción llegó a él, que fue enviada por esta sociedad. Finalmente, no se impondrán condena por concepto de costas de conformidad con lo expuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones de mérito denominadas cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia, falta de causa para reclamar, incumplimiento de las buenas prácticas de protección propias por parte del consumidor financiero, excepción de compensación como mecanismo de extinción de las obligaciones y no encuentro ninguna excepción genérica de las cuales fueron propuestas por Bancolombia. Segundo, declarar que la entidad demandada incurrió en responsabilidad contractual frente al consumidor financiero por el débito aplicado a su cuenta y a la apropiación de estos recursos para el pago de la obligación propia en los términos de la parte motiva. Tercero, ordenar a la entidad demandada que dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente de esta providencia, reintegre el valor de 3.925.350 pesos a la cuenta de origen desde la cual se efectuó el abono el 10 de septiembre del 2024, dejando soporte y trazabilidad en el expediente y subsidiariamente de acreditar sin posibilidad objetiva del reintegro al origen, reintegre dicho valor a la cuenta del demandante. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Esta decisión es notificada a las partes en estrados. Parte demandada. Doctor Luis, ¿algún pronunciamiento?
Sin pronunciamiento, doctor.
Y es en ese orden de ideas, el despacho procede a dejar registro que en este estado de la diligencia no se conectó la parte demandante, sin embargo, reposa dentro del expediente de grabación en audio y video de la presente decisión. Y asimismo será subida al acta como resuelve. No siendo más de motivo de esta audiencia, les deseo un excelente día y que esté muy bien. Hasta luego.
Doctor Alan, buen día. Hasta luego.